Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
No puedes escribir un guión en tu mente y obligarte a interpretarlo. Tienes que aceptarte, Richard, respondió con suavidad. Pero Richard no podía aceptarse. No creía que a las demás personas que habían presenciado las masacres no les hubiera cambiado la vida. Y aún le asustó más pensar que tal vez él no fuera más que un observador. No había visto peligrar su vida, y por eso las masacres eran algo externo, ajeno a él. Las había contemplado desde el ángulo de quien se sabe a salvo. Pero no podía permitirse eso. Kainene no habría estado a salvo de haberse encontrado allí. Este es un fragmento con el que queremos darle la bienvenida a este nuevo programa del Árbol Rojo. Y hemos escogido este fragmento de la obra de Chimamanda Adichie, Medio Sol Amarillo. Y escogimos este fragmento para solidarizarnos con lo que está pasando en Colombia en este momento actual, lo que sucedió en la semana pasada y lo que ha venido sucediendo durante todo el devenir histórico de Colombia, con una cultura de violencia con la que el Árbol Rojo no está de acuerdo. Y con la que nos sentimos también solidarios por las víctimas de cualquier tipo de masacre que se haya hecho en estos días en la ciudad de Bogotá o en cualquier otra parte del territorio colombiano. Entonces, para nosotros en el Árbol Rojo la literatura es la posibilidad de la transformación. La literatura es la que nos permite también sentirnos solidarios con aquellos que no han tenido voz, con las víctimas, y en este caso, como en Medio Sol Amarillo, con estos personajes, ¿no? Que también esta voz que nos muestra que a veces nosotros nos enfrentamos a las realidades solamente desde una pantalla de un televisor, y así es muy difícil que podamos encontrar la empatía necesaria que necesitamos como cultura y como sociedad. Bienvenidos al Árbol Rojo. Hoy tenemos un programa muy, muy bello con la lectura que hemos hecho apasionada y conocedora a partir de las investigaciones que hemos venido realizando sobre la obra de Chimamanda Adichie. Hola María Alexandra, nos encontramos aquí con la profesora María Alexandra como todos los martes. Bienvenida, ¿cómo has estado?
Gracias, Natalia, muy bien, gracias. Como bien lo dices, pues bueno, feliz de poder estar un martes más con quienes se conectan, contigo, con todas las personas, digamos que nos sentimos también conectadas a través de la literatura, de lo que la literatura nos permite. Y hoy, como tú bien ya lo has expresado, pues conmemorando también, celebrando además pues esta fecha, ¿no? Este día especial que es el cumpleaños de Chimamanda, y bueno, qué mejor manera de hacerlo, por supuesto, que con fragmentos de sus obras y con toda la conversación que vamos a tener. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura latinoamericana. Nos acompaña en el control máster de emisión y grabación podcast Paola Álava, y saludamos, por supuesto, como cada semana, a todas las personas que se conectan, a todas las personas que nos acompañan, a los oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com, a las personas conectadas vía Facebook Live. Estaremos allí saludándolos también, recibiendo sus saludos y sus comentarios, quienes están conectados a través del canal de YouTube de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co y los 1430 AM de Uniminuto Radio, y por supuesto la página de Facebook de El Árbol Rojo. A todos y a todas, muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa y a este programa pues tan especial y tan querido por nosotras también.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Y bueno, pues vamos a estar conversando la profesora María Alexandra y yo en este programa sobre una de las autoras que son, digamos, vertebrales en nuestra investigación que queremos mostrarle. Voy a presentar también como estamos la posibilidad de la virtualidad y del Facebook Live, pues les voy a compartir una presentación que hemos hecho con todo cariño y con tratando de mostrar imágenes para que se motiven también a leer a esta gran autora contemporánea. Chimamanda Ngozi Adichie. Este interés por esta autora surge a partir de una investigación que hemos venido realizando, que se titula Análisis comparativo de los procesos de resignificación y construcción de sentido de lo femenino, el territorio y la identidad, en dos novelas. Una que es Americana, que es con la que vamos nosotros a contarles durante todo este programa, de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Hoy es el cumpleaños de Chimamanda y por eso vamos a centrar toda esta sesión del programa en ella. Pero no es solamente ella, y los que han seguido nuestro trabajo académico conocen nuestra pasión también por la escritora Marvel Moreno, que es también una de las autoras, ¿no?, que sustentan esta investigación con la obra de En diciembre llegaban las brisas. Nosotros llegamos a esta investigación precisamente por el café literario, un café que ha sido para nosotros muy acogido, ¿no?, en el afecto, muy lleno de nuestras emociones, porque gracias a ese café literario de profesores que surgió precisamente con este nombre de esta autora y pudimos leer toda su obra completa, ¿no? La pudimos seguir también en sus charlas TED que hacía y que se volvieron también libros. También la seguimos desde su postura feminista y desde su postura política, y nos hace llegar también Chimamanda a esa otra autora con Marvel Moreno, con la que nosotros vemos bastante puntos en común y un diálogo interesante que es el que estamos explorando en esta investigación.
Sí, Natalia, definitivamente este acercamiento a Chimamanda, como quizás quienes se conectan con nosotros pueden sentirlo, es ese llegar, ¿no?, a una autora y encontrarnos con ella y decir, uy, nos gusta mucho, nos llama la atención, genera, como tú bien lo decías, unas reflexiones que se van tejiendo, ¿no?, que se fueron tejiendo en este café literario y que, por supuesto, lo que nos ha permitido es decir, bueno, no queremos que se quede quizás en unas conversaciones, sino que queremos ir más allá. Y por eso, por supuesto, la traemos aquí, ¿no?, con esta investigación, como lo mencionas, que además tiene tres categorías principales de estudio, que son lo femenino, el territorio y la identidad, por las cuales iremos hoy haciendo pues un paso, ¿no?, no tan exhaustivo como lo ha sido en la investigación, pero sí como también para motivar, ¿no?, esa lectura y ese acercamiento de quienes están aquí con nosotros y con nosotras ese acercamiento a la obra, a Chimamanda y la conversación también que estos medios nos permiten tener.
Y sobre todo estas tres categorías que nombras, María Alexandra, ¿no?, son supremamente actuales y supremamente necesarias para comprendernos en nuestras diversas dimensiones de lo humano, ¿no?, y sobre todo en el lugar, ¿no?, en nuestra perspectiva histórica y en el lugar en el que ocupamos el mundo en este momento. Lo femenino entenderlo de una manera mucho más amplia, una manera de generar espacios de resignificación, de resistencia, el territorio, cómo ese territorio nos construye, ¿no? Y nos permite modificar, transformar, movilizar nuestra propia identidad. Vamos entonces con Chimamanda.
Así es. Bueno, primero, por supuesto, el contexto, ¿no? Chimamanda nació pues un 15 de septiembre de 1997 en la aldea de Aba, en Nigeria. A los 19 años pues se muda a Estados Unidos a estudiar comunicación y ciencias políticas en Filadelfia, donde cursó máster en escrituras creativas en la Universidad Johns Hopkins. Básicamente el trabajo de Chimamanda, sus obras, incide principalmente en la necesidad de usar referentes africanos en la obra que sale del continente, ¿no? También a partir de su propia experiencia, para evitar que las historias que se cuentan solo tengan elementos occidentales. Entre sus obras, algunas de sus obras se destacan Medio Sol Amarillo, con la cual, un fragmento de la cual iniciamos este programa, Algo Alrededor de Tu Cuello, que es una colección también de cuentos, Americana, que es nuestro objeto hoy, Todos Deberíamos Ser Feministas y Cómo Educar en el Feminismo. Estos dos últimos, como lo decía Natalia, hacen parte, ¿no?, de unos ensayos, digamos, como que caracterizan la obra de Chimamanda.
Y bueno, revisando toda su obra, ¿no? Hay elementos y temas que los conectan, y uno de esos temas, que es el que nos convoca hoy el programa, es lo femenino, ¿no? Y la caracterización y diseño de estos personajes femeninos, que lo que intentan es romper también con estereotipos, por ejemplo en Americana o en Medio Sol Amarillo o en Algo Alrededor de Tu Cuello, que es un libro de cuentos, ¿no?, en donde ella va construyendo una serie de cuentos y de historias, pero sus personajes son clase media, son personajes que son estudiados, que están que han viajado, que precisamente por esa diáspora, una diáspora autónoma que intentan salir de esa Nigeria, ¿no?, originaria, hacen unos tránsitos y unos diálogos muy interesantes con el territorio, y eso lo vamos a ir mirando poco a poco. Ella hace una conferencia TED que se titula Todos Deberíamos Ser Feministas, y que pues la recoge precisamente en ese libro que ahorita compartiremos como una cita. También está El Peligro de la Historia Única, que también fue una conferencia en donde ella mostraba el peligro de estereotipar, ¿no?, de hacer generalidades abstractas sin pensar que una sola historia no puede ser la historia ni de una vida ni de un pueblo completamente, ¿no?, sino que somos múltiples historias, somos un tejido diverso de múltiples historias, y que a veces solamente se silencian y se queda con una sola historia, a la que llamamos a veces oficial o única, y que termina siendo la que hegemonice y nos haga solamente ver un único punto de vista de la realidad, de la persona o de la experiencia vital.
Exacto, y es parte quizás de las características, ¿no?, de los personajes que presenta Chimamanda en sus distintas historias. Y es que no hay una sola cara, ¿no? No solamente en la reflexión que ella hace sobre la historia de África como continente y de los países que lo integran, sino también la historia de las personas, de sus propios personajes, que no se quedan en monopolizar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la historia, sino que hay matices y hay formas de acercarnos a esas tramas desde ciertos reconocimientos, desde reconocimientos distintos, por decirlo de esa manera.
Bueno, y bueno, no olvidar que su primera novela fue La Flor Púrpura, una novela que comienza con una historia familiar y donde también resignifica las relaciones entre padres e hijos, mostrando esas formas de ser, ¿no?, de la sociedad, de nuestras sociedades, y cómo eso implica, ¿no?, en el comportamiento de los sujetos, siendo su primera novela una novela muy recomendada para todos los que nos escuchan, mejor dicho, toda la obra de Chimamanda, nosotros con este homenaje que le queremos hacer, estamos recomendando su lectura. Queremos continuar con una cita de precisamente Todos deberíamos ser feministas, porque en este texto, en esta reflexión, ella marca unos matices y una posibilidad de entender el feminismo de una manera más cotidiana, de una manera menos, de una manera concernida, ¿no? Concernida como ella, sujeto femenino que escribe y que nos permite unas reflexiones muy interesantes sobre lo femenino en su obra literaria. Queremos leer esta cita que dice así: la cultura no hace a la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Me acuerdo mucho de mi amigo Coloma. Que sigan descansando en paz él y los demás fallecidos en aquel accidente aéreo de Sosolizo. Quienes los queremos siempre nos acordaremos de él. Y él tenía razón hace tantos años cuando me llamó feminista. Soy feminista. Y cuando hace tantos años busqué la palabra en el diccionario, me encontré con que ponía feminista, persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Por las historias que he oído, mi bisabuela era feminista. Se escapó de la casa del hombre con el que no se quería casar y se casó con el hombre que había elegido ella. Cuando sintió que la estaban despojando de sus tierras y sus oportunidades por ser mujer, ella se negó, protestó y denunció la situación. Ella no conocía la palabra feminista, pero eso no quiere decir que no fuera feminista. Mucha más gente tendría que reivindicar esa palabra. El mejor feminista que conozco es mi hermano Kene, que también es un joven amable, atractivo y muy masculino. La definición que doy yo es que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice: sí, hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo. Tenemos que mejorar las cosas. Y tenemos que mejorarlas entre todos, hombres y mujeres. Y bueno, a partir de esta cita, y además con esta cita tan bella, ¿no, María Alexandra? Que siempre la leemos y la reflexionamos y nos damos cuenta que ser feminista no es solo ser mujer, sino es ser un sujeto que lucha por los derechos, que asume, ¿no?, los derechos humanos como una bandera, ¿no?, de su postura política y social, ¿no? Y que los derechos humanos son la bandera, ¿no?, que hay que defenderlos, en este caso, desde la perspectiva de género.
Exacto, Natalia, así es. Y bueno, antes de empezar esta conversación, no queremos dejar de lado, porque aquí nos vamos emocionando con todo lo que Chimamanda pone, ¿no?, de relieve y trae a la conversación. No queremos dejar de lado a las personas que hoy nos saludan, Milena Parrado, ¿no?, que además hizo parte del Árbol Rojo y te envía también un saludo muy especial. Gracias a la profesora Natalia Montejo conocí a esta gran autora y ahora vivo enamorada de su pensamiento y obra. Melissa Díaz Quevedo, que nos saluda, Alba Llorente, que es nuestra compañera también, y Kathleen Arenas, que nos acompaña también cada martes. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, y queremos también que se sumen a esta conversación, si conocen a Chimamanda, si conocen su obra, si la han leído, y qué es aquello que les ha llamado la atención, quizás con qué libro se han sentido más identificadas, o qué libro es el que más les ha llamado la atención, cuál de los libros de Chimamanda recomendarían, para que también hagan parte ustedes y todos los que se vayan uniendo a esta tarde. Y sí, como lo mencionabas, eso de lo femenino que nosotras decidimos incluir también en nuestro proyecto, pues hace parte de manera indudable de todo el trabajo de Chimamanda, por supuesto, y de su obra, ¿no? Desde digamos que en términos específicos en Americana, lo vamos a ver constantemente, no solo en el personaje, digamos, principal, si lo podríamos llamar así, de Ifemelu, sino además en los personajes, ¿no? Que también puede ser personaje masculino, que reflexionan en torno a lo femenino en la obra, ¿no? Y uno de esos puntos principales, por supuesto, como incluso lo menciona esta edición que tenemos aquí, ¿no? Que hice una novela sobre el amor, la raza y el pelo afro, ¿no? Esa noción del cabello, del pelo afro, de trenzárselo, de usar extensiones, de alisárselo, todo lo que se construye alrededor de esta marca, ¿no? De identidad, pues hace parte de esta novela.
Y es que el pelo, el cuerpo en sí mismo es el posibilitador de los gestos, de lo que nosotros como sociedades se establece como lo femenino. Y a veces, pues, ¿qué es lo femenino? Y muchas veces nos dicen entre los medios de comunicación, la publicidad, todas las textualidades que manejan nuestras culturas, pues que lo femenino tiene que venir desde el pelo liso, por ejemplo, desde los rostros impecables, desde la simetría, o los cuerpos voluptuosos, bien formados. Es decir, el mismo cuerpo se vuelve un territorio de conquista de lo femenino, de transgresión de lo femenino también y de la escritura de qué debe ser una mujer. Y el problema es que no hay una sola forma de ser mujer. La mujer es un devenir también, y es un devenir histórico y es diversidad. Y pues como conectando un poco con lo que Chimamanda asume como feminismo, también es un sujeto de derechos en las sociedades contemporáneas, es un sujeto de derechos que está empoderado y que puede hablar, que no solamente está dado desde un lugar en específico de la casa, y entonces ser mujer implica las labores domésticas y lo relacionamos con eso, o lo relacionamos con objetos, en convertirnos como en objetos de la sensualidad y de la sexualidad para despertar en el hombre, o que debemos rendirle cultos al otro género o al mismo género nuestro, ¿no? Como una competencia, ¿no? El género femenino como competencia, como las mujeres, esos dichos de que las mujeres, o ese pensamiento, esas ideas que están en lo popular, de que las mujeres no pueden ser amigas de las mismas mujeres porque se quitan el novio, sí, que es también todos los discursos que hay en otro tipo de fenómenos culturales, como pueden ser las telenovelas, la difusión publicitaria, los medios de comunicación.
Así es, y que también pasa, por supuesto, por ese entender, ¿no? Esa noción de género sobre, como tú lo mencionabas, Natalia, como ese qué es lo que debe ser una mujer o de qué manera debe actuar una mujer, ¿no? Y Chimamanda lo expone de una manera bastante clara y muchas veces graciosa, algunas veces dolorosa, ¿no? Con la misma relación que los distintos personajes femeninos de Americana, pues tienen también con su cuerpo, pero también con con la sociedad en la que están, con sus propias experiencias. Y como dicen, no por el hecho de ser mujer, digamos como que hay un discurso común, ¿sí? que nos cobija, por el contrario, hay muchas particularidades y distintas formas también de acercarnos a esa manera, ¿no? De ser o de asumir nuestra propia feminidad y nuestro propio cuerpo. Entonces, pues esto de lo femenino lo hemos integrado como de esa manera tan, tan diversa, ¿no? En esta obra.
Y sobre todo el concepto, y sobre todo que en la obra de Chimamanda nos lleva a su lugar de enunciación. Es que una cosa es tener el cabello liso, ser blanco, ¿no? Ser blanca, ¿no? Mujer blanca, cabello liso, que se identifica, ¿no?, con las revistas de belleza en donde que se pone a representar lo bello, ¿no? Es precisamente los blancos, los ojos claros, una visión muy eurocentrista, ¿no?, de la belleza. Pero cuando no estamos en ese lugar, cuando no nos sentimos identificados desde ese lugar de enunciación, cuando nuestro cabello es chuto y nuestra piel es oscura, las cosas cambian, y en lo femenino también cambian la manera de comprender el ser mujer desde ese lugar, ¿no? Y desde ese lugar es que Chimamanda habla en Americana. Y habla, además, y eso lo veremos más adelante, habla no desde su propio territorio originario, donde nace ella, en Nigeria, sino en un territorio adaptado, ¿no? Aprendido, construido, ¿no?, que va a ser Estados Unidos.
Exacto, y lo pone también, como dice, en palabras de Dina Yerima, ¿no?, en este texto sobre la reglamentación o la hibridez que se genera desde la cultura occidental, y esta idea de lo femenino desde lo occidental es precisamente, ¿no?, cómo construimos la imagen de nuestro cuerpo, si mediáticamente lo que se ve, lo que construimos, no porque la mujer de tez más clara, blanca o de cabello liso, rubio, quiera ser el estereotipo de belleza, sino porque es la manera como se ha estado generando ese estereotipo, y eso sin duda, lo viene a decir Dina Yerima en su artículo, pues también va calando en la confianza, en la seguridad, en la propia aceptación de la sexualidad de quienes quizás no nos vemos así, ¿no? Y con mayor razón, como tú lo mencionas, pues además Chimamanda lo plantean en esta novela, en esa tensión, ¿no?, del territorio, y de manera específica, pues cuando Ifemelu pues va a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí está también esa presentación, como nos lo dice aquí en un fragmento, ¿no?, que quisimos también traerles para compartir de Americana sobre esta discusión sobre el pelo. Tocó el pelo a Ifemelu. ¿Por qué no pones alisador? Me gusta llevar el pelo tal como lo hizo Dios. Pero, ¿cómo te peinas? Difícil peinar, dijo Aisha. Ifemelu, sacando su propio peine, se lo pasó con delicadeza por el pelo, denso, suave y muy rizado, hasta que le circundó la cabeza como un halo. No es difícil peinarlo si lo humedeces debidamente, explicó, adoptando un tono persuasivo de proselitista que empleaba cuando se proponía convencer a otras mujeres negras de las bondades de dejarse el pelo al natural. Aisha soltó un bufido. Saltaba a la vista que no entendía por qué alguien elegía los sufrimientos de peinarse un pelo al natural en lugar de alisarlo sin más. Separó en secciones el pelo de Ifemelu, desprendió una hebra de la pila de extensiones que tenía en la mesa y empezó a trenzar diestramente.
Y es que una visión del pelo como símbolo es también la configuración y la constitución de nuestra identidad. Y entonces el cuerpo se vuelve también el territorio, ¿sí?, en el que se van a expresar esas marcas del diálogo que se tiene con el mundo y con los mensajes que lo rodean. Si estamos frente a un sistema en el que todo el tiempo nos han repetido que la belleza solamente es un estereotipo, un arquetipo, y en él no cabemos, vamos a hacer todo lo posible para tratar de entrar en esos moldes, o nos distanciamos y asumimos que la identidad no es algo rígido, fijo, sino es móvil, y que un sujeto no solamente tiene una sola identidad, sino múltiples identidades a partir de la experiencia, de las experiencias vitales, de su diálogo reflexivo, de su reconocimiento de sí misma, y de las lecturas que haya hecho alrededor, ¿no?, de las realidades. Y por eso queremos centrarnos en este momento en uno de los temas importantes de la obra de Chimamanda, que es el territorio. Y el territorio, en principio, como el cuerpo territorio, está en la obra de Chimamanda, pero también un territorio que debe ser construido y reconstruido, debe reconfigurarse, ¿sí? Porque no, ella surge como escritora en Nigeria, ella nace en Nigeria, pero se traslada a Estados Unidos y está en un ir y venir entre esos dos territorios. A veces nosotros creemos, y sobre todo por nuestro contexto histórico, que la diáspora solo se da de manera violenta. De manera violenta, por ejemplo, aquí en el campo colombiano, ¿no?, donde pues, hemos tenido en la historia tanto desplazamiento por tierras, tanto desplazamiento de campesinos, lo que vemos con la diáspora venezolana, ¿no?, por los sistemas totalitarios de territorios latinoamericanos. Y esa violencia que implica al sujeto salir de su tierra. Y eso es un fenómeno. ¿Sí? El exilio es un fenómeno que va a marcar la experiencia vital de una persona y que va a hacer que se integre de manera muy distinta y se reconstruya la identidad, ¿no?, de la persona y del sujeto. En este caso, Chimamanda y sus personajes femeninos que ella construye, también enriqueciéndose de sus propias experiencias, no necesariamente su obra es autobiográfica, ¿no? Su obra se para desde la ficción, pero hay un diálogo constante con sus propias experiencias. Y es también la diáspora de esa clase media, tal vez clase media que tiene ciertos recursos, que quiere estudiar, que quiere tener mejores oportunidades que sus países de origen no encuentran. Es el famoso fenómeno de los cerebros fugados que hemos tenido también en Colombia. Y que el mismo territorio, la misma organización social y política no les ha permitido a estas personas que están en este tipo de clase social que se permitan desarrollar de manera intelectual, desde sus capacidades, desde sus habilidades laborales, profesionales. Y eso también es una decisión, a pesar de que es una decisión autónoma de querer estudiar, por ejemplo, en los Estados Unidos, de hacer un programa, ¿no?, profesional, ese cambio de territorio y además quedarse a vivir, ¿no?, en el territorio pues, americana, precisamente es la historia de Femelu, que intenta hacer todo lo posible, que su sueño es desarrollar su intelecto y poder estudiar y poder conocer otros mundos posibles, se le da la oportunidad de llegar a Estados Unidos y ahí a quedarse a vivir muchos años, ¿sí? Más de 10 años de vida está este personaje en Estados Unidos y pues también la posibilidad del retorno, ¿no?, de volver a ese otro territorio. Y eso va a estar ahí marcado muy importante en la obra y sobre todo en Americana de Chimamanda Adichie.
Precisamente ese pensamiento, ¿no?, de lo móvil que es o de lo versátil, si podríamos decir, de la propia identidad, ¿no?, que no se queda así, que es móvil, que no se queda en un solo momento, es lo que permite que quizás en muchos, bueno, esto ya lo juzga cada uno y cada una cuando lo lee, pero que haya una posibilidad de identificarnos con los personajes y decir también, o sea, en estos momentos quiero estar aquí, pero mi identidad, por supuesto, se ve atravesada por esto que estoy viviendo. Y sin duda, si me voy o si no me voy, ni siquiera puede que pase un tiempo en el lugar, ahí también va a haber un cambio. Y también lo que la sociedad construye en torno a la identidad y lo que se puede considerar como que la identidad debería quedarse en un solo puesto. Entonces, muchos de esos cuestionamientos que vive y Femelu, sin dar muchos detalles, es precisamente como, bueno, ahora que ya volviste, y por eso eres una americana, eres una retornada a Nigeria, Entonces ya ahora no sabes caminar sin llevar una botella de agua en la mano, cuando este ha sido tu territorio. Entonces es como a veces no entender que puede haber cambios y que la identidad y que ciertos aspectos, o sea, externos y también por supuesto internos, que es quizás uno de los puntos principales, pues van a cambiar, ¿no? Y ese sentido, ese sentir que no se está en un lugar del todo, y que quizás algo va cambiando y esas resistencias pues también hacen parte de esta obra, ¿no? Y de estos personajes que, como bien lo mencionaba Natalia, en algunos casos quieren salir. Hay otros, un personaje en particular sueña con ir a Estados Unidos y no es Estados Unidos el lugar de su destino, sino otro país, y entender también cómo se construye y cómo es visto en ese otro país que no hace parte del continente africano y cómo ahora su identidad también es construida, por decirlo de alguna manera, por otros, no por lo que los otros ven en él. Y bueno, y ahí está toda esa reflexión sobre lo que, cómo se va tejiendo y cómo se va movilizando la identidad, cómo se va construyendo.
Y además es todos los procesos de adaptación. Somos los seres humanos, somos individuos, somos entidades adaptativas, ¿no? Y eso también va a marcar, y esa es también una de las grandes reflexiones que hace en su novela americana, de llegar a un territorio nuevo, a un territorio donde solamente se tienen una sola historia, ¿no? De conocimiento de ese territorio, y que precisamente al llegar a un territorio extranjero, ¿sí? Va a ser estigmatizado, y cómo lograr que en esas relaciones comience a haber unos procesos de adaptación, adaptar ciertos comportamientos culturales, porque el mismo territorio se ha configurado de esa manera y es a ese territorio al que ha llegado, a pesar de que puedan oponerse o mantener en tensión fenómenos culturales del territorio originario, ¿no? De Nigeria precisamente, y de las costumbres, porque cada territorio tiene una perspectiva histórica, un contexto histórico y cultural que lo determina, y que en esa tensión de ser de un lado pero vivir en otro y de estar en esos procesos de adaptación, pues se van formando, ¿no? Y los comportamientos, las posturas críticas que también se tienen y que se ven precisamente en los personajes femeninos de Chimamanda. Y como dice el teórico Luis Sánchez Ayala, ¿no? El territorio es fundamental para definir las relaciones sociales. Y esa porción de espacio terrestre que podemos decir que está limitado sociocultural y geográficamente, pues va a tener unas relaciones, ¿no? Con ese sujeto que está en un completo diálogo totalmente en esa noción de construir sentido, de darse un lugar en el mundo y en esa posibilidad de relacionarse, pues que va tanto modificando lo que concebía como una primera nacionalidad, y que va también modificando y moldeando su propia identidad.
Sí, es Natalia, y lo presenta además también como tú lo mencionas sobre esa construcción, es esa conciencia que ya lo veremos más adelante sobre la raza, ¿no? Y uno de los personajes precisamente, una tía de Chimamanda le dice en relación con su hijo, o sea, con el primo de Ifemelu, es precisamente como ese aquí en Estados Unidos él tiene que cuidarse porque es que aquí es visto de una manera distinta, y esa es una reflexión constante en la obra, ¿no? El aquí está constituyendo unas maneras de ser, unas maneras de estar en ese territorio, unas maneras de actuar, porque además no solo es el lugar que se habita, sino el color de piel que se tiene en ese lugar que se está habitando, lo que también va a determinar unos ciertos comportamientos que por supuesto atraviesan esa construcción de identidad y esas reflexiones sobre la identidad. como en esa misma reflexión y en ese proceso de adaptación del cual estábamos hablando, traemos también otro fragmento de Americana sobre el sentido de estar constantemente, ¿no?, en esa adaptación. Oye, yo llevo aquí 10 años y aún tengo la sensación de estar instalándome, prosiguió Jane. Lo más complicado es criar a los niños. Fíjate en Elizabeth. Con ella yo he de andarme con mucho cuidado. En Estados Unidos, si no te andas con cuidado, los niños se convierten en desconocidos. Allí en nuestros países es distinto porque puedes controlarlos. Aquí no.
Y es que esas maneras también de la educación, ¿no? Y de eso quién determina qué es, ¿no? El sistema axiológico también, de los valores, del saber qué es lo correcto y lo incorrecto, también se va a dar relacionado desde el territorio. Y a partir de ahí, con la cita que genera María Alexandra y con esa noción de que ya en otro territorio uno es visto de manera distinta al territorio en el que habitaba, pues precisamente el problema de la raza es uno de los temas más importantes que va a trabajar Chimamanda en su obra y sobre todo en Americana. Y es que precisamente, como dice la cita de la diapositiva que acabo de mostrarles, la raza no existe para ti porque nunca ha sido una barrera. Los negros no tenemos elección, y es que cuando el color de piel ya es una marca identitaria que es señalada y que tiene carga histórica y de significados y de estereotipos y de imaginarios, y entonces en Estados Unidos la piel, el color de piel va a significar y va a decir muchas cosas. ¿Sí? Y precisamente pues vemos que si nos acercamos un poquito a la historia de Estados Unidos, pues la raza ha sido un gran problema, ¿no? En la convivencia y en entenderse como comunidad, ¿no? Ese país. Y precisamente es la raza cuando pues se vuelve un problema. Cuando llegas a un territorio en donde la raza es una marca identitaria y te señalan por negro. Y precisamente esa es la pregunta que hace Chimamanda en su novela, y es, en Nigeria yo no se piensa que uno es negro, ¿no? Porque ¿cómo va a pensarse que es uno negro si todos estamos, ¿no?, en una misma identificación? Pero cuando llegas a otro territorio en donde el diálogo con tu cuerpo es de manera diferente, la raza va a ser un tema clave y de cuestionamiento, ¿no?, sobre su propia identidad y sobre el cómo entenderse a sí mismo desde pues ese lugar, ese cuerpo, esa identidad que es individual, pero que también se conecta con otros de la misma raza, ¿no? Sucede lo mismo que con los latinos, ¿no? Y hay una serie de imaginarios que se carga con la raza, ¿no? Y si dependiendo del lugar en donde estemos, pues los latinos tenemos unas marcas y unos imaginarios culturales muy fuertes que a veces romperlos y resistir a ellos es bien difícil.
Claro, además porque es esa, como tú lo dices, esa construcción colectiva, ¿no?, sobre lo que significa o el lugar que tiene un color de piel en la sociedad, pues es todo ese proceso, además de esa concepción, ¿no?, ese darme cuenta como Ifemelu de que aquí sí importa, de que en Estados Unidos sí importa ese color por el que ella nunca se había preocupado y no lo había considerado un tema necesario como para traer a colación, pero además la aceptación y un poco esa reflexión que va navegando en decir, bueno, así es como funcionan las cosas aquí, pero no por eso aceptar la manera como se hace o como se a las referencias que se hacen a las personas negras, pero también además acercarse a la historia y a la concepción, no solo de quienes llegan de otros países, principalmente de otros países que hacen parte del continente africano, sino además de los afroamericanos. Entonces, entender por qué para el afroamericano la lucha es distinta, cuál es la historia que está detrás, que ella no conoce o que quizás a la cual apenas se está empezando a acercar, y entender que hay una lucha, ¿no?, de la cual ella se parte, y de la cual además quienes están con ella compartiendo con Ifemelu en esta novela, cuando está en Estados Unidos, quieren que se integre, como que ese es el lugar en el que ella también debe estar, en ese cuestionamiento, y es un lugar al que va, esa una aceptación, ¿no?, a la que va integrándose poco a poco. Y la novela nos lo va a ir mostrando a través de distintos, digamos, de distintas experiencias, pero de una forma muy particular y especial también a partir del blog que Ifemelu empieza a escribir, ¿no?, y en el que empieza a plasmar esas reflexiones y esas concepciones, también lo que se va forjando en ella. Y es precisamente esa, digamos que uno de esos puntos importantes, ¿no?, que también traemos aquí a colación con Jack Taylor y uno de sus artículos sobre el lenguaje, la raza y la identidad precisamente en Americana, es que un punto importante en la novela es cuando a Ifemelu le piden que dé la perspectiva negra, o sea, su perspectiva sobre un tema en una clase en la universidad. Y esa situación genera, ¿no?, la motiva a escribir en el blog una entrada que palabras menos se titula como aquí en Estados Unidos, a todos mis amigos negros no estadounidenses, aquí eres negro. No te van a preguntar si eres de Jamaica, si eres de un país en África, no. Para aquí vas a estar en una misma bolsa. Y hasta ahí va a llegar la discusión para algunas personas. Entonces, sin duda, hay todo un proceso de reflexión también al que Chimamanda nos va llevando a través de este personaje y de esa construcción del blog en el que termina, ¿no?, pues genera también como generando el proceso reflexivo, pero ciertos llamados de atención a la sociedad en la que está.
Y es que la raza carga significados y carga perspectivas históricas. Y debemos recordar todos los procesos de colonización, ¿no?, de nuestros países, de los países africanos, y que eso también nos está mostrando en la reflexión. Recordemos también aquí en Colombia, ¿no?, que se ve tanto el imaginario en la costa de la comparación, ¿no?, entre ese ser negro, entre más clarito, mucho mejor, entre más liso tengas el pelo, así tu pelo sea chuto y tenga un afro, pero es esa idea de colonización y de que hay algo, de hay una raza superior que otra, ¿sí? Esa idea de que hay razas superiores por ser de un color distinto, porque se relaciona con un territorio distinto, pues va a hacer que la raza sea un problema para pensar, para reflexionar y para criticar desde la literatura, desde la escritura y desde la conversación que se tiene alrededor de ella, como estamos haciendo aquí en este momento. Vamos precisamente a compartirles la lectura de esa entrada, ¿no?, de una de las entradas del blog, para que miremos todo el problema racial, ¿no?, y racista, y en la reflexión que nos mete la autora para que nos pongamos a pensar en ella. Esta entrada de este blog que Ifemelu, el personaje principal, pues tiene a su cargo y ella lo escribe, dice así: oferta de empleo en Estados Unidos, árbitro en jefe para dictaminar quién es racista. En Estados Unidos existe el racismo, pero han desaparecido todos los racistas. Los racistas son cosa del pasado. Los racistas son los blancos malévolos de labios finos que salen en las películas sobre los tiempos de los derechos civiles. He aquí la cuestión. La manifestación del racismo ha cambiado, pero el lenguaje no. Por consiguiente, si no has linchado a alguien, no se te puede tachar de racista. Si no eres un monstruo chupador de sangre, no se te puede tachar de racista. Alguien debe poder decir que los racistas no son monstruos. Son personas con familias que los quieren, gente corriente que paga impuestos. Alguien tiene que encargarse de decidir quién es racista y quién no. O tal vez simplemente ha llegado el momento de descartar la palabra racista, buscar algo nuevo, como síndrome de trastorno racial. Y podrían definirse distintas categorías para quienes padecen ese síndrome: leve, medio y agudo. Pues aquí esta reflexión es súper, súper dura, súper poderosa, porque todos, y me hacía caer en cuenta una amiga mía muy especial, me decía, es que todos queremos estar en el lugar correcto de la historia, ¿sí? Y entonces no somos racistas, ¿no? Y no lo somos, pero no tengo nada contra él, pero no me mezclo. No tengo nada contra... contra las comunidades gays, LGBTI, pero no me mezclo, pero de lejitos, pero hago el chiste, pero siempre estoy tratando de buscar el lado correcto de la historia. Y el problema es que no existe un lado correcto de la historia. Hay múltiples lecturas, pluralidad de historias para comprender la complejidad histórica de una comunidad y de una persona, de la experiencia que debe pasar una persona solamente por haber nacido negra, solamente por haber nacido mujer, solamente por haber nacido gay o haber nacido LGBTI o haber nacido con otra inclinación sexual, ¿sí? Ese lugar, esa voz, ¿no? Es una noción de comprensión. Y la obra de Chimamanda precisamente es una invitación a que hagamos estas reflexiones que simplemente quisimos compartir con ustedes y darles como un puente para que podamos darle un lugar y una voz a estas reflexiones que la literatura precisamente nos propone, y sobre todo la literatura y la escritura de Chimamanda Adichie. Tenemos una cita final que dice: una vez yo estaba hablando de cuestiones de género y un hombre me dijo, ¿por qué tienes que hablar como mujer? ¿Por qué no hablas como ser humano? Este tipo de preguntas es una forma de silenciar las experiencias concretas de una persona. Y volvemos otra vez a reiterar, una cosa es haber nacido hombre, siglo XIX, hombre, blanco, es diferente, ¿no? Haber nacido mujer, siglo XIX, en un país latinoamericano o en un país africano. Haber nacido de color negro, amarillo, rosado, mestizo, latino. Cada una de las personas habla desde su lugar y a esas voces hay que pararlas y ponerles atención.
Sí, Natalia. Bueno, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Nosotras podríamos seguir hablando de Chimamanda, de su obra, y seguir compartiendo con ustedes, pero pues llega el momento de despedirnos.
Nos despedimos con estas reflexiones para que las llevamos a casa, para que también entendamos el lugar desde donde nosotros estamos, como comenzamos este programa, también permitiéndonos una reflexión sobre lo que hemos venido viviendo en Colombia. Y esperemos que digamos que estas formas de comunicación limpias, civilizadas, de comunidad que queremos entornar en el árbol rojo, pues se sigan dando. Muchas gracias por su participación, por su compañía, por su diálogo, y los espero en la próxima emisión del Árbol Rojo, que es el próximo martes a las 4 de la tarde.
Así es, muchas gracias a Kathleen Arenas, que también nos dice que ya ha leído American Ángel, David, Eliana Martínez, Juana Ochoa, nuestra compañera, Estefanía Almonacid y Milena Parrado, nuevamente, que nos escribe. Gracias por compartir todos sus comentarios, sus apreciaciones. Antes de irnos, tenemos dos eventos a los que queremos invitarlos. Uno es el taller virtual de escrituras creativas, que presenta el encuentro virtual de poesía este sábado 19 de septiembre a las 7 de la noche, transmitido por el Facebook del Taller Virtual de Escrituras Creativas 5, un evento organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá e IDARTES. Y también el colectivo Aleph nos invita al primer taller de escrituras creativas que comenzará el jueves 24 de septiembre. El taller se centra principalmente en escritura de ciencia ficción, ficción especulativa, fantasía, terror, entre otros. Taller dirigido a personas mayores de 15 años y toda la información la encuentran en la página que se escribe 4L3TH.com, o sea, Aleph, pero con los números A y 3. Por supuesto, le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Literatura Árbol Rojo con doble A, y en Facebook, El Árbol Rojo. En uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas de esta temporada, de temporadas anteriores. Y bueno, nos despedimos de manera muy especial de nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de La Visión Newspaper y a quienes hoy se conectaron con nosotras en los diferentes medios de Uniminuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter.